Matemáticas discretas, clase 4. ¿Alguna vez te has preguntado cómo organizamos la información en matemáticas? En esta clase daremos el primer paso hacia una de las herramientas fundamentales para ello, la teoría de conjuntos. A través de ejemplos cotidianos y notación matemática rigurosa, descubrirás cómo los conjuntos nos permiten representar colecciones de objetos, desde cosas tan simples como letras del alfabeto, hasta elementos de un sistema de seguridad. Abordaremos qué significa que un elemento pertenezca o no a un conjunto, cómo se expresan los subconjuntos y qué representa la cardinalidad como una medida del tamaño del conjunto. Comprender estas ideas te permitirán pensar con precisión sobre estructuras y relaciones. Verás cómo una notación aparentemente sencilla puede ayudarte a razonar de forma rigurosa, clasificar información y sentar las bases para operaciones más complejas, tanto dentro como fuera de las matemáticas. Nociones de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos constituye uno de los pilares fundamentales de las matemáticas modernas. En su forma más intuitiva, un conjunto puede entenderse como una colección de objetos bien definidos y distinguibles, llamados elementos. Por ejemplo, el conjunto de vocales del alfabeto o el conjunto de direcciones IP que generan alertas en un sistema de monitoreo. Esta idea tan simple resultó ser increíblemente poderosa para unificar distintos campos matemáticos bajo un mismo lenguaje. El desarrollo riguroso de esta teoría se debe en gran parte al matemático alemán George Cantor, quien a finales del siglo XIX introdujo no solo el concepto formal de conjunto, sino también una revolucionaria teoría sobre el infinito. Cantor fue el primero en distinguir entre diferentes tamaños de infinitos, introduciendo nociones como la cardinalidad y la correspondencia biyectiva entre conjuntos. Aunque sus ideas fueron inicialmente resistidas por figuras destacadas como Kronecker, con el tiempo demostraron ser esenciales para el desarrollo de la lógica, la topología y la computación. Sin embargo, estas nociones, aparentemente simples, no estuvo exenta de problemas. A comienzos del siglo XX, el filósofo matemático Russell planteó una paradoja que puso en evidencia una contradicción interna en la teoría ingenua de conjuntos. ¿Qué sucede con el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos? Si dicho conjunto se contiene a sí mismo, entonces no debería contenerse. Y si no se contiene, entonces debería contenerse. Esta paradoja reveló una necesidad de formalizar más cuidadosa, lo que llevó al desarrollo de la teoría axiomática más robustas como la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Definición y notación de conjuntos. Imagina que necesitas organizar diferentes tipos de ataques cibernéticos, grupos de usuarios con accesos específicos en un sistema o incluso una lista de estudiantes inscritas en un curso. Para estas tareas, la herramienta fundamental son los conjuntos. Un conjunto es simplemente una colección bien definida de objetos distintos. La clave aquí es bien definida, lo que significa que podemos determinar sin ambigüedad si un objeto pertenece o no a un conjunto. Para nombrar y referirnos a los conjuntos y sus elementos, utilizaremos las siguientes convenciones estándar. Usaremos letras mayúsculas como A, B, C, S, U para nombrar los conjuntos. Los objetos individuales que forman parte del conjunto se llaman elementos. Utilizaremos letras minúsculas como X, Y, Z, E para referirnos a ellos. Para expresar que un elemento pertenece a un conjunto, emplearemos el siguiente símbolo. Si X es un elemento del conjunto A, lo escribiremos X elemento de A. Esto se lee comúnmente como X pertenece a A, X está en A, X es un elemento de A. Por ejemplo, si A es el conjunto formado por el 1, 2, 3, entonces 1 es elemento de A. Si un elemento no forma parte de un conjunto, utilizaremos el símbolo. Por ejemplo, si A es el conjunto 1, 2, 3, entonces 4 no es elemento de A. Tenemos dos maneras principales y complementarias de definir un conjunto, lo que nos permite ser muy precisos. La primera, por extensión o por enumeración. Esta forma consiste en enlistar explícitamente todos los elementos del conjunto, separándolas por comas, encerrándolos entre llaves. Es ideal para conjuntos pequeños o cuando todos los elementos son conocidos. Por ejemplo, el conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4. En este caso, el conjunto A contiene los números 1, 2, 3 y 4. Segundo, por comprensión o por propiedad. Esta forma define un conjunto especificando la regla o característica que todos sus elementos deben cumplir. Es extremadamente útil para conjuntos grandes o infinitos. La estructura general es x, dado una condición, o x, dos puntos, la condición. El símbolo de barra o los dos puntos se leen como tal que. Por ejemplo, B es el conjunto de todos los elementos naturales, tal que el elemento es menor que 5. Aquí, B es el conjunto de todos los naturales, tales que x es menor que 5. Estas formas nos permiten definir conjuntos de manera unívoca y sin ambigüedades. Antes de poder operar con conjuntos, es fundamental tener claro cuándo consideramos que dos conjuntos son el mismo. Esta noción es bastante intuitiva. Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos, sin importar el orden en que se listen ni las posibles repeticiones de los elementos dentro de la definición por extensión. La presencia o ausencia de un elemento es lo único que importa. Definición 1. Igualdad entre conjuntos. Dados los conjuntos A y B, diremos que A es igual a B si se cumple que X elemento de A sí y solo sí X elemento de B. Para todo conjunto X. Esta relación se denota por A igual a B. La definición establece que dos conjuntos son iguales si tienen precisamente los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto formado por 1 y 2 es igual al conjunto formado por 2 y 1, ya que ambos conjuntos contienen los mismos elementos, el 1 y el 2, a pesar de que estén escritos en distinto orden. Las repeticiones tampoco afectan la igualdad. Por ejemplo, el conjunto de todos los números naturales que sean mayores que 0 y menores que 5 es igual al conjunto formado por el 1, 2, 3 y 4, que también es igual al conjunto formado por el 1, 2, 3, el 4 y el 4. Todos estos conjuntos son iguales, porque todos representan la misma colección de elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4. La igualdad de conjuntos posee propiedades que las convierten en una relación de equivalencia, fundamentales para la lógica y la manipulación de expresiones que involucren conjuntos. Reflexividad. Todo conjunto es igual a sí mismo, es decir, A es igual a A. Simetría. Si el conjunto A es igual al conjunto B, entonces el conjunto B es igual al conjunto A. Es decir, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Transitividad. Si el conjunto A es igual al conjunto B y el conjunto B es igual al conjunto C, entonces el conjunto A será igual al conjunto C. Es decir, si A igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Conjuntos especiales. Existen ciertos conjuntos que por su naturaleza o utilidad reciben nombres y símbolos específicos. A veces necesitamos referirnos a un conjunto que no contiene absolutamente ningún elemento. A este lo llamamos el conjunto vacío y lo representamos con este símbolo, o simplemente con unas llaves. Definición 2. Conjunto vacío. Llamamos conjunto vacío al único conjunto que no contiene ningún elemento. Se puede definir por comprensión como vacío es igual al conjunto de todos los elementos tales que x sea distinto de x. La condición x distinto de x es una condición lógica que nunca puede ser cierta para ningún x. Por lo tanto, este conjunto no puede contener elementos. De ello se deduce que cualquier objeto X se cumple que X no pertenece a vacío. El conjunto vacío es un concepto fundamental en matemáticas. Un conjunto puede contener un único elemento. Este tipo particular de conjuntos es útil en muchas construcciones matemáticas, especialmente cuando necesitamos tratar un elemento individual como una colección. Definición 3. Conjunto unitario. Dado un objeto o conjunto A, el conjunto que contiene únicamente a A como elemento es el conjunto unitario de A y se lo define como llaves A, cierro las llaves. Es el conjunto de todos los X tales que X es igual a A. Este conjunto contiene exactamente un elemento, que es el objeto A. Por ejemplo, el conjunto con solo el 3 o unitario 3 es un conjunto que contiene el número 3. Es crucial entender que el unitario de 3 es diferente a 3. El primero es un conjunto, una caja que contiene el número 3, mientras que el segundo es solo el número 3, el contenido de la caja anterior. A continuación, se presenta un tipo de conjunto que contiene exactamente dos elementos, sin que importe el orden en el que se menciona. Este es el paso natural después de definir el conjunto unitario anterior. Definición 4. Par desordenado. Dados dos objetos o conjuntos A y B, definimos el par desordenado como el conjunto que contiene únicamente a A y a B. Es decir, el par desordenado A, B es igual al conjunto de todos los X tales que X sea igual a A o X sea igual a B. Este conjunto contiene los elementos A y B, y su nombre desordenado implica que el orden no es relevante. Por lo tanto, el par desordenado AB es igual al par desordenado BA. Por ejemplo, el conjunto de los colores rojo-azul es igual al mismo que azul y rojo. Ahora, en contraste con el par desordenado, a menudo necesitamos una construcción donde sí importa el orden de los elementos. Esto nos permite representar información estructurada, como coordenadas en un plano cartesiano, entradas y salidas de una función, o relaciones entre objetos. La definición formal de par ordenado, propuesta por Kuratowski, es poco más compleja para asegurar esta propiedad de orden. Definición 5. Par ordenado. Dados dos objetos o conjuntos A y B, definimos el par ordenado A, B como el conjunto anidado. Par ordenado AB es igual al par desordenado formado por el unitario de A y el par desordenado de A y B. En esta construcción, A se denomina la primera componente y B la segunda componente. Esta definición, aunque pueda parecer contraintuitiva al principio, asegura matemáticamente que el orden es relevante. Si A es diferente de B, entonces el par ordenado AB va a ser diferente del par ordenado BA. Por ejemplo, el par ordenado 1, 2, que es el par desordenado del unitario de 1 y el par desordenado de 1 y 2, es diferente al par ordenado 2, 1, que es el par desordenado del unitario del 2 y el par desordenado del 2,1. Esta diferencia es crucial en campos como la geometría analítica, donde el par ordenado 1,2 representa un punto distinto que el par ordenado 2,1. La propiedad clave del par ordenado se resume en el siguiente teorema, que valida la intuición de orden. Teorema 1. Caracterización del par ordenado. Dos pares ordenados A, B y C, D son iguales si y solo si sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes son iguales. Formalmente, el par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Es decir, dos pares ordenados son iguales si sus primeras componentes son iguales entre sí y sus segundas componentes también. Esta propiedad será fundamental para definir relaciones binarias, funciones de forma rigurosa, ya que nos permite establecer correspondencias unívocas entre elementos, subconjuntos y partes de un conjunto. Ahora que sabemos cómo definir conjuntos y sus elementos, es útil establecer relaciones entre ellos, especialmente en términos de contenencia, o de agrupar todos sus posibles subconjuntos. Un conjunto A es subconjunto de otro conjunto B si todos los elementos de A también son elementos de B. Esto significa que A está contenido o incluido en B. Definición 6. Subconjunto. Dos conjuntos A y B. Diremos que A es subconjunto de B si X elemento de A implica X elemento de B para todo conjunto X. Esta relación se la representa con A subconjunto de B. Por ejemplo, si A es igual al conjunto que tiene el 1 y el 2 y B es el conjunto que tiene el 1, 2, 3 y 4, entonces A es subconjunto de B, ya que cada elemento de A, el 1 y el 2, también pertenecen a B. Otro ejemplo importante. El conjunto de los números pares es subconjunto del conjunto de todos los números enteros. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto A, es decir, vacío subconjunto de A para todo conjunto A. Cuando A es subconjunto de B, pero A es diferente de B, es decir, B contiene al menos un elemento que no esté en A, decimos que A es un subconjunto propio de B y lo denotamos como A subconjunto propio de B. Por ejemplo, el conjunto 1, 2 es subconjunto propio del conjunto 1, 2, 3. La relación de subconjuntos también posee propiedades fundamentales. Es reflexiva. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, es decir, A es subconjunto de A. Transitiva. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces A es un subconjunto de C. Es asimétrica. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces A y B deben ser el mismo conjunto. Es decir, A subconjunto de B y B subconjunto de A, entonces A igual a B. Partes de un conjunto o conjunto potencia. El conjunto de partes de un conjunto A, escrito como P de A, es un conjunto que contiene todos los subconjuntos posibles de A. Esto incluye al conjunto vacío y al propio conjunto A como elementos. Cada elemento del conjunto de partes es a su vez un conjunto. Definición 7. Partes de un conjunto. Dado un conjunto A, el conjunto de partes de A, denotado por P de A, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Es decir, partes de A es igual a todos los conjuntos tales que el conjunto sea subconjunto de A. Consideremos un ejemplo para clarificar. Si A es el conjunto formado por el 1 y el 2, entonces los subconjuntos de A son el conjunto vacío, los subconjuntos unitarios, unitario de 1 y unitario de 2, el propio conjunto A, 1 y 2. Por lo tanto, el conjunto de partes de A es partes de A, vacío, unitario de 1, unitario de 2 y 1,2. Observa que cada elemento de partes de A es un conjunto. Cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es una noción fundamental que nos permite cuantificar la cantidad de elementos que contiene A. Definición 8. Cardinalidad. Dado un conjunto finito A, se denotará por barras A a la cantidad de elementos distintos que tiene A. Por ejemplo, si A es el conjunto formado por X, Y y Z, entonces la cardinalidad de A es 3. Si B es el conjunto formado por los colores rojo, verde, azul y amarillo, entonces la cardinalidad de B es 4. Si C es el conjunto vacío, entonces la cardinalidad de C es 0. El conjunto vacío no tiene elementos. Si D es el conjunto formado por el 5, el 5 y el 10, entonces la cardinalidad de D es 2, ya que los elementos duplicados no se cuentan. Esta noción simple resulta extremadamente útil en combinatoria, análisis de algoritmos, probabilidad, donde será necesario saber cuántas opciones o resultados posibles existen. Una propiedad interesante es que el número total de subconjuntos que puede formar a partir de un conjunto dado, es decir, el número de elementos del conjunto de partes de A, está directamente relacionado con la cardinalidad de A. Teorema 2. Sea A un conjunto finito. La cardinalidad de su conjunto de partes es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A. Formalmente, la cardinalidad de partes de A es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A. Esto significa que si un conjunto tiene n elementos, entonces existen exactamente 2 a la n subconjuntos distintos que se pueden formar por elementos. Por ejemplo, si la cardinalidad de A es igual a 0, es decir, A es igual al conjunto vacío, entonces la cardinalidad de partes de A es igual a 2 elevado a la 0, que es igual a 1. El único subconjunto del vacío es el vacío en sí mismo. Por lo tanto, partes del vacío es el conjunto formado únicamente por el vacío. Si la cardinalidad de A es 1, por ejemplo, A es el unitario de algún conjunto, entonces la cardinalidad de partes de A es igual a 2 elevado a la 1, que es 2. Los subconjuntos son el vacío y el unitario de A. Por lo tanto, partes del unitario de A es igual al conjunto formado por el vacío y por el mismo unitario de A. Si la cardinalidad de A es igual a 2, por ejemplo, A es igual al conjunto formado por 1 y 2, entonces la cardinalidad de partes de A es igual a 2 elevado a la 2, que es igual a 4. Como vimos antes, partes del conjunto formado por 1 y 2 es igual al conjunto formado por el vacío, el unitario de 1, el unitario de 2 y el conjunto 1, 2.